Cuán firme cimiento se ha dado a la fe.
Le presentamos A Través de la Biblia, un análisis de la Biblia libro por libro que nos ayudará a crecer espiritualmente. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Vernon McGee, destacado maestro y expositor de la Biblia. Acompáñenos en este fascinante recorrido a través de la Biblia.
La palabra de Dios.
Hola, ¿cómo están? Me alegra saludarles. Les habla Lemuel La Rosa, anfitrión de este programa A Través de la Biblia. Con la jornada y estudio bíblico de hoy, llegamos al final del estudio de la carta de San Pablo a los Efesios. Ha sido un grato tiempo poder estudiar las Sagradas Escrituras en forma conjunta, usted, nosotros y muchos alrededor del mundo en más de 100 idiomas y dialectos diferentes. Hemos estudiado juntos la carta de San Pablo a los Efesios. A partir del siguiente estudio, habremos de incursionar en el Antiguo Testamento el libro de la sabiduría de Dios, así me gusta llamarlo, el libro de los Proverbios. Será un magnífico estudio también, y si usted no tiene las notas y bosquejos del libro de los Proverbios, pídalo a la dirección que daremos al finalizar el programa de hoy, o puede ingresar en nuestro sitio internacional de A Través de la Biblia, www.atravesdelabiblia.org, y ahí puede obtener más información de las notas y bosquejos del libro de los Proverbios. Y si no, como ya le dije, pida su libro Notas y Bosquejos de Proverbios a la dirección que daremos al finalizar el estudio de hoy. Hoy veremos la parte final de la carta a los Efesios, en el capítulo 6, y comenzaremos nuestro último viaje en esta carta, ayudados por nuestro imaginario autobús bíblico. Iremos desde el verso 16 hasta el verso 24 para clausurar el estudio de esta jornada. Efesios 6, 16 al 24. Nosotros siempre queremos ser muy claros, muy traslúcidos en cuanto a la integridad financiera. El doctor J. Vernon McGee destacaba en gran medida la buena mayordomía financiera para el desarrollo de este ministerio. Era muy conocido por su forma de ahorrar, de guardar, de pensar en el futuro, de no malgastar. Él entendió y enseñó que cada uno de nosotros tiene que dar cuentas a Dios como administrador de todo en nuestras vidas. También el doctor McGee animaba a los oyentes a asegurarse de que cualquier ministerio en el cual invierten debe manejar sus fondos con cuidado y responsabilidad. Todavía estamos muy conscientes de esta forma de administrar como la enseñó el doctor McGee. Muchas personas se sorprenden al saber que somos un grupo pequeño de gentes que manejamos las responsabilidades cotidianas del ministerio. Hay muchos ministerios de nuestro tamaño que tienen cientos de personas remuneradas y gastan cifras enormes en su ministerio. En nuestro caso, hacemos todo lo posible por mantener pequeño el grupo de trabajo y que pueda el programa llegar a muchos más idiomas y lugares diferentes. Las mejoras tecnológicas nos han ayudado a lograr enormes ahorros en costos. Si usted se siente llamado a apoyar el ministerio económicamente, nos puede ubicar a través de la dirección que damos al finalizar el programa de hoy. Y desde ya estamos muy agradecidos por su apoyo. Desde Costa Rica nos escribió un correo electrónico Franklin Stennett y dice: hola, favor de enviarme la dirección postal, pues deseo enviarles una ofrenda. Las enseñanzas de su ministerio son de gran ayuda espiritual. Les agradezco mucho por todo el tiempo que dedican a difundir el Evangelio de Jesucristo. Ustedes traen el cielo a la tierra. Gracias, Franklin, de Costa Rica, por estas bellas, interesantes palabras que nos animan. Desde Guatemala escribió Pedro Tecún y dice: mi nombre es Pedro, los escucho en Radio Cultural TGN en la frecuencia 100.5 FN en Guatemala, de lunes a viernes, en el horario de 7 a 7:30 a.m. También en el otro horario también los escucho, pues quiero aprovechar bien dos veces por día el estudio. A través de la Biblia ha sido un programa de bendición en mi vida desde hace 3 años. Podría decir que es mi alimento para el alma, que me hace crecer espiritualmente y tener más conocimiento en la palabra de Dios. Cuando empiezo a subirme en el autobús bíblico, me encuentro con diferentes personas de diferentes edades, diferentes lugares, y doy gracias a Dios por ellos. Qué lindo testimonio el que nos escribió Pedro Tecún desde Guatemala. Y ahora les invito para que ustedes también, que no lo han hecho, escriban. Hágalo a la dirección que daremos al finalizar el estudio de hoy. Ahora vamos a orar. Señor, estamos agradecidos por la Biblia, tu santa palabra, y pedimos ahora que nos guíes al estudiarla. Hoy te damos gracias por esta carta de San Pablo a los Efesios que ha sido de tanta bendición para nuestras vidas. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén.
Amigo oyente, vamos a dedicar un poco más de tiempo en esta última parte de nuestro estudio de la Epístola a los Efesios, como lo hicimos en el programa anterior. Y lo hacemos porque creemos que hay una gran necesidad de enseñar, y estamos enseñando la palabra de Dios, y hay una gran necesidad de enseñar y de amplificar algo que no aclaramos bien cuando estudiamos cierta porción en particular, y no deseamos ser malentendidos. Esperamos hacer esto de vez en cuando porque estamos bastante avanzados en este programa a través de la Biblia. Y hay muchas personas que están un poco confusas y dicen: bueno, pero ustedes no explicaron eso claramente. Y amigo oyente, deseamos ser bien claros, deseamos explicar las cosas con claridad. Esa es una de las cosas que estamos intentando hacer. Estamos, pues, observando aquí la armadura que tiene que usar el Hijo de Dios para poder hacerle frente a su enemigo espiritual. En realidad, la armadura es una armadura espiritual en la que tenemos que estar firmes, y esa armadura es Cristo, el Cristo viviente. En el Antiguo Testamento, cuando estudiamos el libro de Job, vimos que esto fue expresado aún por Satanás al describir cómo Dios protege a los suyos. En Job, capítulo 1, versículo 10, respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿no le ha cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Y como vimos en nuestro programa anterior, hay bastante que hablar acerca de esta armadura. Ahora, antes de leer el versículo 16 de este capítulo 6 de la Epístola a los Efesios, debiéramos decir que probablemente hemos visto ya lo que es una parte muy importante de la armadura. Y es que se debe tener ceñidos vuestros lomos con la verdad, y que eso es la palabra de Dios. Cristo es la verdad, y necesitamos conocerle y conocer el poder de su resurrección. Necesitamos vestirnos con la coraza de justicia, que es Cristo. Él ha sido hecho justicia para nosotros, y eso es lo único que puede hacerle frente al diablo en el día de hoy. Pero debajo de todo esto, debe haber un corazón y una conciencia que estén limpios, porque los pecados han sido confesados, debido a un andar con Dios y de tener comunión con Él. Y luego debemos tener nuestros pies calzados con el apresto o la preparación, del Evangelio de la Paz. Eso indica que debemos tener un buen fundamento en el día de hoy. Si estamos plantados en una roca resbaladiza, el diablo no va a tener ningún problema en derribarnos. Y si usted, amigo oyente, está plantado sobre la arena, permítanos decirle también que puede ser derribado con toda facilidad. Ahora, los versículos 16 al 18 de este capítulo 6 de la Epístola a los Efesios dicen: «Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos». Este escudo del que estamos hablando aquí literalmente quiere indicar una puerta, y era el escudo para la infantería pesada. El escudo era como una gran puerta y el soldado se mantenía detrás de ella, completamente protegido. ¿Ha notado usted alguna vez en la palabra de Dios que Cristo es la puerta de salvación y que Él es también la puerta que protege al creyente del enemigo de afuera? Ese es el cuadro que uno tiene de Él, demostrado allá en el capítulo 10 del Evangelio según San Juan. Por ejemplo, en el versículo 9 de ese capítulo dice: «Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos». Eso habla de la salvación. ¿Y qué acerca de la seguridad? Bueno, notemos lo que dicen los versículos 27 y 28 de ese mismo capítulo 10 de Juan. «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano». Bueno, amigo oyente, eso es protección, ¿no le parece? Aquí tenemos el escudo de la fe. La fe en el día de hoy nos permite asirnos, agarrarnos del Señor Jesucristo, y eso es muy importante. Lo interesante aquí es que la fe nos permite mantenernos firmes detrás de esa puerta, aun cuando el enemigo nos esté lanzando sus dardos de fuego. Sí, amigo oyente, él los está lanzando contra nosotros de una manera rápida y furiosa. El doctor J. Vernon McGee, autor de estos estudios bíblicos, cuenta que en cierta ocasión él tenía dudas y tuvo que dirigirse al Señor en oración y decirle que él no podía creer en la palabra de Dios y que si esto no era posible, o sea, si él no podía creer en la palabra de Dios, pues que no podía continuar en el ministerio y estaba listo para salir de él. Y el Señor entonces, en una forma milagrosa, le envió a que escuchara a un hombre que era una persona muy brillante e inteligente, y él le dio la respuesta a sus dudas. Y señalaba el doctor McGee que allí fue cuando comenzó a darse cuenta que cuando los dardos de fuego del maligno iban dirigidos hacia él y no encontraba ninguna forma de responder, lo único que tenía que hacer era colocar el escudo de la fe. Y amigo oyente, esto es algo importante de notar, que el escudo de la fe, por cierto, ha podido derribar todos los dardos de fuego del maligno. Refería también el doctor McGee que al recordar la historia de la creación, eso le molestaba mucho. Decía él que estaba listo a dejar el ministerio porque no podía aceptar ciertas cosas. Y hablando francamente, el problema no estaba con su mente, aunque él pensaba que así era. El doctor McGee prosiguió diciendo que su problema simplemente consistía en no conocer lo suficiente de la palabra de Dios, y lo único que le restaba hacer era tomar el escudo de la fe. Y si alguien venía a él y le decía algo que podría molestarle, entonces tomaba una vez más el escudo de la fe. En cierta ocasión, un hombre hablaba con un creyente acerca de las excavaciones que se estaban realizando en Israel, y este hombre dijo: «Supongamos que alguien descubre algo aquí que pueda probar que la Biblia está equivocada. ¿Cuál posición tomaría usted?» «Pues bien», le contestó el creyente, «yo tomaría el escudo de la fe, y eso apagaría todos los dardos de fuego del maligno, porque ya he aprendido que más tarde puedo encontrar la respuesta correcta». Y esto es interesante, amigo oyente. Es bueno notar cómo esto obra al avanzar en nuestra vida. En cierta ocasión se puso en duda el hecho de si fue Juan quien escribió el Evangelio de Juan o no. Y creemos que eso ya ha sido establecido plenamente en el día de hoy. Pero había dudas en cuanto a eso en cierta ocasión. Y los dardos de fuego, amigo oyente, eran lanzados rápida y furiosamente, y van a continuar viniendo de esa forma. Y la única manera por la cual uno puede defenderse de ellos es por medio del escudo de la fe. Es como una gran puerta. En los tiempos antiguos, en las luchas, digamos, en el Imperio Romano, cuando los soldados de la infantería salían a luchar, eran precedidos por soldados que estaban cubiertos por armaduras, y ellos tenían por delante unos escudos de tamaño muy grande, y los ponían delante de ellos para protegerse de las andanadas de los ataques lanzados por los enemigos. Entonces, cuando se le acababa la munición al enemigo, podían ellos atacar. Y debemos decir, amigo oyente, que esa es la manera de defenderse de los dardos de fuego del maligno. Luego se nos dice aquí que debemos tomar el yelmo de la salvación. ¿Se ha puesto a pensar usted alguna vez, amigo oyente, que el yelmo protege la cabeza? Y Dios busca alcanzar la mente del hombre. Reconocemos que Él busca el corazón del hombre, pero también su mente. Allí en el libro de Isaías, capítulo 1, versículo 18, dice: «Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana». Creemos que eso es algo en lo cual debemos pensar. Podemos leer allá en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 24, versículo 25: «Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: "Ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré". Es decir que Félix no tenía una respuesta para Pablo, porque éste estaba tratando de alcanzar la mente de Félix, así como también su corazón. Luego la Escritura dice allá en la Epístola a los Romanos, capítulo 10, versículo 17: «Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios». Dios no le está pidiendo a usted que salte en las tinieblas. Eso no es fe. Cierto teólogo liberal dijo hace muchos años que la fe es un salto en la oscuridad. Dios dice que si es un salto en la oscuridad, entonces no lo haga, porque dice el Señor: «Yo quiero que usted salte a la luz. Yo tengo una base sólida para usted». ¿Y cuán maravilloso es eso, amigo oyente? Ahora, se nos dice aquí que debemos tomar el yelmo de la salvación. Bueno, Cristo es la salvación del pecador, y Él es quien recibe toda la gloria en todo. El penacho sobre el yelmo es Cristo. Él ha sido hecho para nosotros salvación. Y cuando Cristo nació, se dijo: «Llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados». Y el apóstol Pablo le dijo a los tesalonicenses, allá en su primera carta, capítulo 5, versículo 8: «Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo». Usted puede apreciar, amigo oyente, que todas las partes de la armadura han sido preparadas para la defensa. ¿Ha notado usted eso, amigo oyente? Todo es para la parte delantera de la persona. No hay nada preparado para la retirada. Si usted se retira, entonces va a ser alcanzado de la misma forma en la que lo fue el rey Joram cuando él estaba huyendo de la batalla en su carroza. Allí es cuando él fue alcanzado. Y amigo oyente, cuando un creyente está en retirada, es una presa fácil para el enemigo. El enemigo puede alcanzarlo en cualquier momento. Tenemos luego aquí solo dos armas para la ofensiva. La primera es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Había notado eso? En la Epístola a los Hebreos, capítulo 4, versículo 12, leemos: «Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón». Cristo es la palabra de Dios viviente, y Él utilizó la palabra de Dios para enfrentarse a Satanás en la hora de su tentación. Y de su boca sale la espada de dos filos en la batalla de Armagedón, donde él obtiene la victoria. Ahora, ¿cuál es esa espada? Bueno, es la palabra de Dios, amigo oyente. Algunos de nosotros necesitamos tener esta espada filosa saliendo de nuestras bocas, la palabra de Dios. Esa es la única arma ofensiva, amigo oyente, que usted y yo podemos usar, la palabra de Dios. Y eso es lo que estamos tratando de hacer aquí, en este programa, a través de la Biblia. Luego, la segunda arma ofensiva mencionada es la oración. Orando en el Espíritu Santo. De eso vamos a poder hablar un poco más cuando lleguemos a otra de las epístolas. En realidad, nos estamos refiriendo a la pequeña epístola de Judas. Vamos a dedicar más tiempo a eso cuando lleguemos allí. Pero permítanos decir que orando en el Espíritu Santo no es el presentar una lista de peticiones a Dios. es el orar en el Espíritu. Y esto quiere decir que usted y yo, amigo oyente, reconocemos a nuestro enemigo en el día de hoy y que nos asimos, que nos agarramos de Dios para lograr recursos espirituales y que nos asimos de Dios por aquello que es espiritual para ser llenados de toda la plenitud de Dios. Esto es lo que quiere decir, en nuestra opinión, el orar en el Espíritu. Ahora tenemos el ejemplo del soldado. El apóstol Pablo es un buen soldado de Jesucristo, y aquí tenemos su ejemplo. Leamos el versículo 19. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Es un misterio porque no se encuentra en el Antiguo Testamento como tal, que Cristo murió por los pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Y ese es el mensaje que nosotros debemos presentar hoy. Esta es la palabra de Dios. Ahora el versículo 20 dice, «Por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar». Y amigo oyente, permítanos decirle que esa es la oración que deseamos aquí, para que nos sea dado entendimiento, para que nos sea dada una osadía tal que podamos declarar la palabra de Dios. ¡Cuán importante es para nosotros el hacer esto! Luego Pablo dice en el versículo 21 de este capítulo 6 de su epístola a los Efesios, «Para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todos lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor». Tíquico era el pastor de ese lugar. Más adelante, Juan llegó a ser el pastor de esa iglesia en Éfeso. Y continúa en el versículo 22, «El cual envié a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones». El apóstol Pablo tenía una verdadera preocupación e interés por los hermanos. Y llegamos ahora a la bendición del soldado, y esto es algo propio. Escuche lo que dice el apóstol Pablo aquí en los versículos 23 y 24 de este capítulo 6 de su epístola a los Efesios. «Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén». El canto del cisne, por así decirlo, del apóstol Pablo, lo encontramos allá en su segunda epístola a Timoteo, capítulo 4, versículos 6 al 8, donde dice, «Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida». ¡Cuán hermoso es todo esto que estamos observando aquí, amigo oyente! Y Pablo concluye esta carta a los Efesios con estas hermosas palabras: «Paz sea a los hermanos y amor con fe». Notemos estas maravillosas palabras. Amor. Quiere decir el amor para los otros creyentes, lo cual es el fruto del Espíritu. Fe quiere decir fe en Cristo, lo que produce un amor activo. Y luego tenemos aquí esa palabra maravillosa, hermosa, esa palabra paz. Y esta es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¡Qué hermosa, maravillosa es esta epístola a los Efesios! Y así, amigo oyente, concluimos este viaje que hemos realizado por la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Esperamos que el estudio que hemos hecho haya sido de bendición para usted, como lo ha sido también para nosotros. Y ahora, para terminar, permítanos mencionar una vez más estas maravillosas palabras del apóstol Pablo aquí en el capítulo 6 de su epístola a los Efesios, versículo 24. «La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable». Amén.
Y así terminamos por hoy. Escríbanos y cuéntenos qué le pareció y cómo le ayudó el estudio de hoy. Si desea recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando, suscríbase gratis en nuestra página en Internet. Esta es la dirección: a través de la biblia.org/notas. A través de la biblia.org/notas. Repito, a través de la biblia.org/notas. Si desea escuchar nuevamente el programa o si se perdió alguno de ellos, vaya a través de la biblia.org/recursos. Repito, a través de la biblia.org/recursos. A través de la Biblia.